Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sábado 30 de marzo. Muy buenos días desde la Huerta de Europa. Estamos en la fértil Murcia, concretamente en Alcantarilla, que significa puente sobre el río. ¿Qué río? El río Segura, que ha hecho de este terreno algo milagroso. En Alcantarilla, que es lo bueno que tiene viajar por España, que te hace apreciar muchas cosas y no solamente tu propio terruño, tienen tren desde 1885, uno de los primeros ferrocarriles de España, la primera industria conservera vegetal nacional y edificios modernistas señeros de años extraordinarios donde la burguesía encabezó la evolución de España. Pero en fin, con esto nos embelevesaremos más tarde porque tenemos que mirar a sitios menos felices. La que has liado, pollito, la que has liado. El pollito es el político conservador David Cameron, más bien pollo estrujado, que por cubrirse de apariencia democrática les preguntó a los ingleses si querían salirse de la Unión Europea. Ellos se habían asustado, digo, los ingleses, con la crisis económica y la avalancha migratoria, y dijeron que sí. Décadas de trabajo en Bruselas, de esfuerzo de países enteros, a la basura por una preguntita. Y ahora no saben salir del lío que han montado. Ayer el Parlamento se cargó por tercera vez, que hay que ser ridículo, la propuesta de la primera ministra Theresa May para salir de la Unión Europea. Y ahora solo quedan dos caminos, claro. O salirse a lo bruto el próximo 12 de abril, en apenas 15 días, o lograr otra prórroga. Si se salen a lo bestia, se perjudican ellos y nos perjudican a todos. Hablamos del Banco de Santander, el Banco de Sabadell, la industria de los coches, la de la aviación, recordemos que Iberia es de British Airways, la alimentación, estamos en Murcia, y las farmacéuticas. Pero una prórroga sería un enorme engorro, porque los británicos, fijaos qué lío, tendrían que votar en las elecciones europeas del próximo 26 de mayo, lo cual no tendría ni pies ni cabeza. En fin, la Unión Europea, estemos tranquilos, está lista para lo peor y tiene todo preparado, pero Bruselas ha convocado, claro, reunión de emergencia de sus miembros el próximo 10 de abril. Y hoy viaja el Papa a Marruecos tras los pasos de aquel primer viaje histórico de Juan Pablo II. La idea es fortalecer el Islam moderado y apoyar el fin del yihadismo. Estará muy atento a los cristianos locales y a los emigrantes. Seguiremos este viaje minuciosamente desde la audiencia con el rey Mohamed a la visita a unas monjas españolas, hijas de la caridad en Rabat, que están que no se lo creen y a las que saludaremos enseguida. Y en España las elecciones tienen creativos a los líderes políticos. Pablo Casado ha ofrecido un MIR, un examen estatal para todos los maestros, que a continuación serían distribuidos por todo el Estado según los resultados de sus exámenes. Me parece una muy interesante idea para garantizar la máxima calidad académica. Santiago Abascal, por su parte, propone elevar un muro en Ceuta y Melilla contra los inmigrantes. El líder de Vox considera que deberían pagarlo Marruecos o Bruselas, que debería de este modo blindar su frontera sur. Pero el que gana por goleada en propuestas es el PSOE. Pedro Sánchez ha institucionalizado el uso de los consejos de ministros de los viernes como propaganda electoral. Ayer anunció 33.000 puestos nuevos de funcionarios, a los que, por cierto, no sabemos cómo va a pagar, porque no hay presupuesto al respecto y la Unión Europea empieza a dar signos de agotamiento. Alemania ya no tira e Italia está en una gran crisis. ¿Qué queda de los tiempos en que decíamos que la administración española es demasiado grande, que no hay dinero para pagarla? El gobierno no se acuerda de lo mal que saben los despidos, las bajadas de sueldo, los jubilados manteniendo a las familias y la gente aprendiendo qué es la prima de riesgo. Parece que el PSOE ganará las elecciones y desde luego será una bomba de relojería en la línea de flotación de la economía. Y sus socios, los de Podemos, han anunciado el referéndum de Cataluña otra vez en su programa. Pablo Iglesias responde así a la provocación del líder del Partido Socialista de Cataluña, Miquel Iceta, que también habló de referendo y señaló que podría hacerse si el 65% de los catalanes se hacen independentistas. ¿Se equivocó Iceta? ¿Le dio un calentón? Yo creo que no. Es un señor con mucho tino, que piensa lo que dice. Ya lo dijo cuando habló del indulto. También se supuso que era una salida de pata de banco y ahora es evidente que se va a producir. Parece más bien una treta del PSOE para irse del bracete con los independentistas y anticipar el nuevo gobierno que anuncian las encuestas. Para saber todo esto, nada mejor que preguntar a uno de los más viejos esturiones de la política catalana y española. José Antonio Duran y Lleida lo ha sido casi todo. Teniente de alcalde en Lérida, secretario general de Convergencia y Unió, su partido, portavoz en el Congreso de esta formación, diputado en la Unión Europea y presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados. Don José Antonio Duran y Lleida, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, tenemos esta tormenta que ha surgido esta semana a raíz de las declaraciones del señor Iceta. ¿Qué le parecen a usted?
Yo tengo aprecio por Miquel Iceta, no soy socialista, ni lo he sido ni lo seré. Miquel, en la campaña anterior, ya con el tema del indulto, porque uno puede hablar del indulto si no tiene responsabilidad política, y yo creo que se equivocó, y en estos momentos acaba de equivocarse, aunque después ha rectificado. Yo, sinceramente, no creo que el Partido Socialista, ni ningún partido español, esté dispuesto a celebrar ningún tipo de referéndum, haya la mayoría que haya que lo pida, porque no la hay ni la habrá, pero aunque lo hubiera, porque habría que cambiar la Constitución. Pero eso no es simplemente en España, no hay ningún país europeo ni occidental, democrático, que esté dispuesto a hacer un referéndum en relación a la segregación, separación, autodeterminación de una parte de su territorio. Alguien me dirá, si está escuchando a un independentista, Durán, oye, que lo hicieron en Escocia, fue una irresponsabilidad extrema del primer ministro británico, que no lo hizo por otra razón que pensando en sus intereses personales. Por otra parte, Gran Bretaña no tiene constitución, pero es que Europa no está hecha para segregar estados, está hecha para unir los que están, y por tanto estaba en contra de la corriente europea.
De todas formas, con estar totalmente de acuerdo con usted y con lo que se piensa en Europa, por alguna razón lo ha dicho el señor Iceta, eso está en la recámara de determinadas personas.
Pues de verdad, puede que sea así, no voy a discutirle. Pero no va a ir por aquí. O sea, que si está en la recámara, yo creo que se equivocan, sinceramente.
Usted lo ha sido casi todo en términos de política catalana y española, y sin embargo, leemos ahora, y me preocupa extraordinariamente, el acoso que he sufrido por parte de los independentistas en los últimos años ha convertido estos en los más duros de su vida.
Sí, los tres últimos años de mi vida política, del 12 prácticamente al 15, han sido durísimos, sí. Lo siguen siendo, no estoy en la política. No quiero exagerar ni quiero dar pie ni argumentos a nadie para ir contra la propia Cataluña, pero aquí las cosas no están bien.
¿Y le puedo preguntar qué le han hecho?
Sí. No, nada, hacerme nada, insultarme por la calle, pero evidentemente, claro, vamos a ver, ¿qué opine el señor Rivero, qué opine? Que opine un dirigente del PP de los de antaño o de los actuales, lo que opine, pues es una opinión que es fácil de rechazar. Que opine lo que opine quien ha sido secretario general de Convergencia y Unión, que opine quien ha sido el portavoz de esa coalición en el Congreso de los Diputados y que critique, esa opinión duele mucho más. Sí. Y consecuentemente, claro, he sido un adversario a batir antes y especialmente a partir del 2012.
Usted dice que el ver dirigentes políticos catalanes en el Supremo hace que suba el suflé del sentimentalismo y que esto va a arrastrar votos. Y sin embargo, yo pienso que si no se pone pie en pared, aquí no va a cambiar nada. O sea, me da más bien la impresión de que no hay posibilidad ya de templar gaitas, que incluso un nuevo 155 largo haría pensar a mucha gente, y es la única manera de que haya algunas personas que entiendan que el sistema es el sistema, porque no están dispuestos a aceptar la democracia.
Vamos a ver, el que yo diga que evidentemente en ese contexto donde hay una primacía de los sentimientos por encima de la razón no me impide, y creo que podríamos llegar a estar de acuerdo, pero vamos, la discrepancia no es importante en este sentido, al menos a mi juicio, que el hecho de ver allí a sus dirigentes sentados en el banquillo, ese sentimiento hace que aflore más, ¿no? Pero eso no es incompatible con la segunda parte. Yo no creo, sinceramente, que el 155 más extenso en cuanto que abarcara más ámbitos de actuación de la Administración del Estado y en cuanto más tiempo, es decir, que durara más, pudiera solucionarlo, no. Pero lo importante es que yo creo que el dirigente se está dando cuenta, pero el dirigente no es capaz de transmitir, no es capaz de decirle a la gente oiga, nos hemos equivocado. No es capaz de decir la gente algo distinto o que la gente le gusta escuchar. No hay valentía, no hay coraje. Y consecuentemente, al margen de que el dirigente sea consciente que las cosas han fallido, han fallado y que no hay futuro, no está transmitiendo esta realidad a la ciudadanía. Y como que estamos, como decía antes, en ese predominio del sentimiento, pues la mayor parte de la gente continúa pensando que el juicio es una farsa, que la independencia está a la vuelta de la esquina, que la república está proclamada. Y
sí, pero sabe usted que el juicio que no es un así. Juicio.
No,
y estos
supuesto,
señores
atención.
Están sentados en el banquillo.
Atención,
y esto es un
atención.
Dato de la realidad interesante.
Sí.
O sea, uno puede sentirse muy dolido y hacer un... Pero el dato es el dato. Te llevan al banquillo.
Cristina, no estoy discutiendo la mayor. Y además... yo no comparto, pero los jueces dirán, es decir, yo defiendo la independencia del Poder Judicial, pero hay que esperar a que haya una sentencia y vamos a ver.
¿Usted dónde cree que está la solución para el problema que hay entre Cataluña y el resto del Estado?
Primera, la veo difícil a corto, muy difícil, y quizás tendremos que esperar muchísimos años.
Sí.
Segundo, no la veo fuera del marco constitucional. Y, consecuentemente, y enlazando con la primera de las preguntas, no la veo con un referéndum sobre la independencia, si referéndum sí o sí, y además sí o no independencia. No la veo en ese contexto. Yo creo que lo que tendrían que hacer es intentar, a través de no hacer mucho ruido, unos sherpas, ver qué se puede hacer, una comisión muy transversal, y luego buscar, pues no sé, un reconocimiento de la realidad de Cataluña, una discusión adicional, está respecto al País Vasco, está respecto a Navarra, está respecto a Canarias, buscar una solución de la financiación que no podrá ser bilateral y, por tanto, implementar en Cataluña lo que es equivalente al concierto y al cupo vasco. No creo que eso sea posible, sinceramente. Hay que conocer las rayas rojas del adversario para poder concertar una solución y someter eso después a una consulta a la ciudadanía de Cataluña. Y si eso afecta al conjunto de España, someterlo al conjunto de España. Pero lo veo muy lejos. Las cosas no están ni serán fáciles.
No, realmente. Y sobre todo hay órganos de propaganda, estoy pensando en TV3, que además no son atacables más que desde un 155, pero no pienso solo en TV3, pienso en Cataluña Radio, pienso en los otros cuatro canales de televisión de Cataluña, estoy pensando en las RAC, que están fortísimamente subvencionadas, estoy pensando en la prensa local, en las televisiones de la Diputación, donde por ejemplo trabaja la mujer de Puigdemont, o sea, todo esto que es millones y millones y millones de euros que todo el rato propaga el odio. ¿Cómo se puede parar si no es con el 155?
Pues que con el 155 tampoco podrían parar una buena parte de eso que usted...
¿Con el dinero? ¿Cerrando el grifo? Si es una cuestión económica, señor Durán.
No es simplemente económica. No.
Uy,
es simplemente
yo le
económica.
Digo, el otro día estuve en Tortosa y me encuentro con el periódico local envuelto en una carísima contraportada y portada que indicaba la manifestación de Madrid. Ese periódico, yo se lo digo a usted, vive de las subvenciones. No tiene casi publicidad local en Tortosa.
Es posible, pero a pesar de eso, yo reitero, no creo en la medida del 155. Consideré y soy de los que rechazo el adjudicar la responsabilidad del 155 a quienes le aplican, y los que provocan la aplicación se laven las manos. Es decir, el 155 se aplica porque alguien se salta la Constitución y porque entonces entra en vigor un mecanismo de la Constitución. Pero en su día entendí el 155, no compartí nunca que se responsabilizara simplemente a los que lo aplican y no a quienes lo provocan, pero no creo que el 155 sea la solución, sinceramente, no lo creo.
Una última cuestión. Usted ha sido de los pocos que ha dicho que el discurso del rey el 3 de octubre fue fundamental y que el monarca no podía optar por el silencio. En cambio, esto se ha vivido en muchos ambientes independentistas como el establecimiento de una cuña entre los buenos y los malos catalanes, ¿no? Yo recuerdo una conversación esa noche en Vic donde realmente mis interlocutores estaban airados. Y sin embargo yo reiteraba, es que esto es la ley. ¿Cómo es posible que no se entienda la ley?
Yo defiendo la racionalidad en el discurso del rey. Vamos a ver, si el rey hablara simplemente para los independentistas, no se entendería su discurso. Incluso si hablara solo para Cataluña, también tendría defecto su discurso, y no digo que no tenga alguno. Pero el rey es el rey de España, es el jefe de Estado, y no reacciona ante el 1 de octubre, no reacciona ante si hay carga de policía, si es acertado, no, reacciona ante, valga la redundancia, las declaraciones y reacciones de los dirigentes independientes que dicen lo que ayer sucedió nos legitima y vamos a proclamar la independencia. Pero ¿alguien piensa que el jefe del Estado tiene que cruzarse de brazos, tiene que callar ante lo que es el reto más importante frente a la democracia desde hace muchas décadas en España, una vez recuperada? No, es lógico que hable. Que pudiera haber dicho tres palabras en catalán, de acuerdo. Que alguien, apelación al diálogo, pero atención, apelación al diálogo por parte del jefe del Estado cuando el independentismo está justamente recurriendo y reclamando de la comunidad internacional que obligue al gobierno español a dialogar. No se puede entender, sinceramente, si se quiere objetivizar, que el jefe del Estado no puede recurrir a una apelación al diálogo cuando el independentismo está haciendo de eso un instrumento partidario. Esa es mi reflexión, y poco más. Y creo que es, si se quiere, es bastante objetivo, bastante comprensible.
Creo que sí, y echamos en falta este discurso, la verdad, viendo a los Tardás y a los rufianes de personas bastante más formadas y con un tono contenido, capaces de negociar y de conceder que nadie tiene la verdad. Josep Antoni Duran Lleida saca ahora estas memorias en Planeta que son indispensables, desde el final del franquismo al colapso del independentismo. Muchísimas gracias por hablar con Fin de Semana y con nuestros oyentes.
No, muchas gracias a ustedes. Muy buen fin de semana.
Adiós. Y como todas las semanas, nos vamos con el juicio del procés y nuestra querida Patricia Rossetti. Esta semana ha habido guardias civiles y mozos hablando del asunto del 1 de octubre y de si hubo o no violencia. Y también ha habido alusiones a COPE, porque en la línea hablada con Duran y Lleida, estos tienen muy claro, los nacionalistas, que los medios son para ellos, pero los demás ni agua. Y es que, entre otras cosas, querían, evidentemente, evitar que COPE emitiese en Cataluña. Vamos a escucharlo.
Y ahí se encuentran propuestas de comunicación al Estado español, al Ministerio de Economía francés y a distintos medios de comunicación, Antena 3 y la COPE entre ellos, en los que se dice que, como ya saben, se ha creado el nuevo Estado catalán y que ya les informarán de cómo se llevará a cabo la sucesión de esas licencias de medios de comunicación.
Sí, ya está pasando. Nos habían quitado las emisoras en Lérida y en Gerona, los del CAC, y ahora quieren erradicar completamente la COPE y Onda Cero. Patricia, ¿qué cosas tienes que oír?
Bueno, Cristina, buenos días. Ante todo, no nos sorprendemos ya, porque a medida que pasan los días dices, bueno, a ver por dónde nos sale hoy y cuál es el titular de hoy. Entonces, bueno, pues todo lo que ocurra son noticias y son titulares que nos dan y cosas nuevas que conocemos o que nos las corroboran en el Supremo, porque muchas ya se conocían.
Vamos con los guardias civiles.
Y en ese momento caigo en que, claro, que nosotros teníamos que salir confundidos con funcionarios, pero con las cajas de las evidencias. A lo que entonces las agentes de Mossos de Escuadra literalmente dicen, ¿estáis locos? Si salís con las cajas, os matan.
Sí, el servicio, verdaderamente, pero en todo caso es igual, porque ya la masa la teníamos en la puerta del aviento, porque no hubo perímetro de seguridad.
Son algunos de los testimonios que hemos oído esta semana. El primero se refería al asedio a la Consejería de Economía del 20 de septiembre, donde dejaron claro que Jordi Sánchez era quien llevaba la voz cantante y que la intendente Teresa Laplana no decía nada y simplemente acataba lo que decía. En el tema de las cajas, bueno, pues se referían a que Jordi Sánchez, que no estuvo muy colaborativo, más bien nada, pues lo que ofreció fue un pasillo formado por voluntarios y que solo se podía ir de paisano y sin el material que habían incautado. Y los Mossos de Escuadra,
la misión pública.
Claro, les advertían que si iban con las cajas, con la documentación incautada, pues que les iban a matar. Y en otros momentos, tanto en los acuartelamientos como en los hoteles donde estaban hospedados los guardias civiles, bueno, pues la masa llegaba a la puerta del acuartelamiento y los Mossos de Escuadra, que son quienes tienen los responsables de la seguridad, bueno, pues brillaban por su ausencia.
Bueno, y luego ha habido un testigo cuyo nombre estaba protegido, pero los independentistas han filtrado, que evidentemente abundó en asunto de la violencia, ¿no, Rossetti?
Pues sí, era el teniente coronel encargado de la investigación del 1 de octubre y fue el que contó que Cataluña era un polvorín a partir del 20 de septiembre, que se notó el cambio y que se vivió un clima de insurrección, que había una escalada de violencia.
Ahí ya en las hipótesis de nuestro planeamiento nos poníamos en un clima que podíamos calificar por los objetivos, un clima que podíamos calificar por la extensión donde se producía claramente insurreccional. Es que aquello literalmente era un polvorín, es decir, aquellos días los que teníamos todos, los policías que tuviéramos el mínimo de responsabilidad, sabíamos que esa situación, cualquier incidente pequeño podía derivar en una escalada incontrolable y afortunadamente no fue así.
También lo que dijo fue que el referéndum era la piedra angular para poner al Estado en situación de conflicto y que se iba a celebrar sí o sí. Luego otro día, al día siguiente, ya fue el capítulo de los observadores internacionales.
Sí, que esto, perdóname un segundo, pero fue de traca, porque la exdirectora de la Comisión Electoral de Nueva Zelanda, fíjense ustedes lo que se habla de España, aseguró que no vio ningún tipo de violencia el 20 de septiembre durante el acoso a la Consejería de Hacienda cuando la funcionaria tuvo que salir por el tejado. Y un diputado alemán que también prestó declaración, todos ellos muy alineados, lógicamente, con el procés. Vamos a oírlos.
Es mi deseo que se encuentre un consenso democrático para solucionar el problema, que las discusiones de base no sirven.
Mire, por favor, su testimonio lo valora el tribunal, pero cuando se refiere a hechos, cuando se refiere a valoraciones de carácter político sobre cuál tiene que ser el futuro de este o de cualquier otro problema, pese a que su opinión es muy respetable, es prescindible.
Incluyeron en su informe los acontecimientos que ocurrieron el día 20 de septiembre con ocasión de actuaciones judiciales.
I don't know what happened on the 28th.
No sé lo que ocurrió el día 20 de septiembre. Sí, estaba en aquel momento en Barcelona, pero no retengo todos los detalles de lo que pasó día a día.
Un día muy especial como fue el 20 de septiembre y ella estuvo en Barcelona desde el 4 de septiembre hasta el 6 de octubre y cobró por transferencia bancaria 8.000 euros de Diplocat y no sabe qué es lo que pasó el 20 de septiembre.
Como para no ver, por 8.000 euros yo no veo ningún tipo de violencia, vamos, en la época del apartheid, tremendo. Y el observador peleándose con Marchena y dándole, en fin, doctrina. Y el juez una vez más pues ha llamado la atención, ¿verdad, Rossetti,
sí,
con sus intervenciones?
Fue en este interrogatorio, en el de Elena Kat, cuando el abogado Salellas le quiso preguntar sobre si las fuerzas de seguridad habían vulnerado los derechos fundamentales y bueno, pues ahí está Marchena.
Que alguien venga a ilustrar a la sala sobre si se respetaron o no los derechos humanos y la sala tenga que verse suplantada en la valoración probatoria sobre si hubo o no vulneración de derechos humanos, eso no lo admitimos.
Pues así ha sido más o menos esta semana. Cristina, hay que tener en cuenta que los abogados siempre están en posición mediática y siempre envían el mensaje constante a su público. Es un juicio televisado.
Una última cuestión, ya que estabas allí, el asunto Tácito, porque en Cataluña es el que se ha aventado durante toda la semana el decir que uno de los, creo que, guardias civiles que llevaban a cabo la investigación...
El teniente coronel.
Exacto. Formaba parte de un grupo que al parecer emitía mensajes en Internet, en Twitter, llamado Tácito, claramente contrarios al procés, y se ha establecido en Cataluña que resulta ilegal que una persona que lleva a cabo una investigación tenga un criterio político y lo difunda.
Sí, pero ahí fue el abogado de Junqueras, Andreu Vandeneyde, quien le preguntó al teniente coronel si él era el responsable, el titular de esa cuenta, y dijo que no, con lo cual ya le dejó un poco descabalado el interrogatorio, y llegó a tal momento que Marchena le tuvo que decir que no se enfadase con el testigo.
Claro, porque no lo dirigía. Él, por lo visto, repicaban algunos de los mensajes que él emitía en su correo personal en este grupo Tácito del que él no era responsable. Pero, en fin, en Cataluña se ha dicho todo lo contrario. Patricia Rossetti, muchísimas gracias, mucha paciencia y te agradecemos que todos los fines de semana nos traigas este resumen tan estupendo.
La semana que viene seguro que nos sorprenderemos un poquito más.
Un abrazo, seguro.
Un abrazo. Gracias, Cristina. Un beso.
Adiós. Y nos vamos al Santoral, que este fin de semana hay que felicitar a los Zósimos, a las Irenes, a los Amadeos y a los Apolonios. Y como si fuese una réplica a lo que ha dicho el presidente de México, López Obrador, insultando a España y exigiendo que nos retractásemos de la conquista de América, hoy es el Santoral de don Julio Álvarez Mendoza, un sacerdote mártir, nacido en Guadalajara, Jalisco, que en 1927 fue situado encima de un montón de basura y que se dirigió a sus asesinos diciendo: les perdono a ustedes. Vamos a escuchar 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Último sábado de marzo y la iglesia recuerda al sacerdote mexicano Julio Álvarez Mendoza. Nacido en el distrito de Guadalajara en 1866, se caracterizó siempre por su bondad y su cercanía a todos. Sintiendo la vocación al sacerdocio, no faltan quienes le costean los estudios, ya que su familia no tiene dinero para hacer frente a esos gastos. Ordenado sacerdote, Julio muestra de manera más plena su caridad con las almas y la atención especial a los necesitados. Cuando estalla la persecución contra la fe, él sigue administrando los sacramentos hasta que un día es descubierto cuando iba a celebrar misa en una comunidad. Arrestado, sufre muchos suplicios hasta que el 30 de marzo de 1927, San Julio Álvarez muere mártir.
Pues muchísimas gracias al padre sacristán. Y ahora nos vamos de sacristán a monjas. ¡Qué mañanita! Porque hay unas señoras, hijas de la caridad españolas, que trabajan en Rabat. Y resulta que les han dicho que va a ir a verles el Papa. Evidentemente están emocionadas y de los nervios. Y vamos a ver cómo se preparan. Serán unos segundos. Se preguntarán ustedes dónde he cogido el trancazo del que hago gala en esta nuestra presencia en Alcantarilla, en Murcia. Bueno, pues fue el otro día, lo voy a confesar, en la terraza, escardando, que es una cosa muy ordinaria, pero es que a mí me encanta. Estaba quitando las malas hierbas para la primavera, estaba podando mis plantas y esto es lo que agarré. La culpa la tengo yo, porque de haber utilizado una desbrozadora de Stihl, pues y hubiese ido todo mucho más rápido, no hubiese sudado como sudé y no me hubiese constipado. Recuerden esta fecha, sábado 6 de abril, que es el siguiente, estaremos juntos, porque es el día Stihl.es y allí pueden encontrar en sus tiendas muchísimas ofertas y una jornada especial en la que incluso se van a regalar entradas para el partido de primera o de segunda que elijas. Consulta las condiciones en diastil.es y acuérdate, 6 de abril, Stihl.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
En unas horas, este mediodía, llega el Papa Francisco a Rabat para comenzar la visita a Marruecos, un viaje exprés que se prolonga hasta domingo, hasta mañana, y en el que, entre otras cosas, mañana parará en la ciudad de Temara, a 20 kilómetros de Rabat, para ver a unas señoras. Porque allí hay un centro rural de servicios sociales que está dirigido por la congregación queridísima en España de las Hijas de la Caridad. Hablamos precisamente con Sor Gloria Carrilero, que está al frente de este centro en Temara. Buenos días. Buenos días, Sor Gloria.
Buenos días.
Bueno, verdaderamente un honor haber sido elegidas. ¿Cómo ha sido el mecanismo?
Oh, desde luego, no nos lo podemos imaginar. Para nosotras es una sorpresa grandísima. Cuando Monseñor Cristóbal, el arzobispo de Rabat, nos dijo, mira, tengo una sorpresa para vosotras. Parece que su santidad va a veros. Desde luego, no nos lo queríamos. Imposible pensar que estamos aquí en una obra, sencilla obra, trabajando por los pobres de toda esta zona y que su santidad iba a acercarnos a nosotras, desde luego decía alguna compañera. Yo no he podido ir a Roma y resulta que va a venir el Papa a verme aquí.
Mahoma no puede ir a la montaña viene a Mahoma. Hermana, díganos las cosas que hacen, ¿a qué se dedican exactamente allí?
Mira, nosotros es un complejo, o sea, esto está instituido desde 1975. En un principio hubo otras religiosas y ya después estaba aquí un médico que se llamaba Padre Couturier, que era un jesuita, y es el que abrió un dispensario. En un principio él era médico y venían mucha gente. Después se fue un poquito poniendo ya para quemados. Y entonces aquí acuden quemados de toda la zona y de gente muy pobre. Vienen, se les hace sus curas y algunos, si es muy grande, pues se les manda antes a un servicio que tenga todas las cosas en un hospital, pero después vienen aquí. También se cuida para dar medicación a gente pobre de psiquiatría. Van también a sus servicios médicos y aquí vienen para que se les ayude la medicación. Tenemos después niños de bajo peso. Y a estos se les da la leche y lo correspondiente de alimentación para que el niño pueda ir y las madres puedan ir subiendo. Muchas veces son muy pobres y es imposible. Y algunos que tienen una parejita, o sea, tienen mellizos, o tienen trillizos, aún menos. Otro apartado que tenemos en la obra es apoyo escolar. Tenemos durante el día en dos turnos 80 niños de las escuelas que en sus casas no tienen condiciones para estudiar y vienen aquí y se les prepara, se les ayude en las clases de árabe, de francés, un poquito de matemáticas. Y después tenemos pequeñitos de 3 a 6 años que estos, a medida que se les ayuda para que después puedan pasar a la escuela nacional. A todos ellos hay un servicio de comedor, de desayuno, comida y merienda. Y después visita a domicilio, también tenemos, se les visita para ver qué condiciones tienen, qué es lo que necesitan. Y otro, como último, tenemos servicio a la mujer, que es clases de alfabetización y también de costura, corte y confección.
El centro, el centro en allí donde están ubicado es la única presencia cristiana en la zona.
La única en la zona. O sea,
¿cómo es la convivencia?
En todo nuestro alrededor no hay nadie más cristiano.
¿Y cómo es la convivencia con los musulmanes en un sitio además donde está prohibido el proselitismo?
Pues mira, es maravillosa. Esto es la verdad. Nos tratamos como hermanos. O sea, ellos a nosotros acuden, nos dejan a sus niños porque saben que proselitismo no va a haber ninguno. Nosotros, nuestro testimonio es de iglesia y la iglesia quiere que queramos a todos, que haya fraternidad, que es lo que va predicando el Papa Francisco por donde va pasando. O sea, hay una fraternidad, un estar cerca de ellos. O sea, que desde luego yo creo que ninguna de las tres hermanas que estamos aquí tenemos en la mente el decir, estos son musulmanes y nosotros somos católicos. Ellos han de, y les decimos, vosotros buenos, bueno, nosotras buenas, y vamos directamente a Dios, unos y otros. O sea, que estamos, yo diría, una gran familia.
Hay algunos gestos ya conmovedores recientemente con motivo de los atentados de Nueva Zelanda. Los obispos católicos se refirieron a los imanes, les trasladaron su dolor, les abrazaron, y en la Universidad de Al-Azhar en Egipto, que es el principal centro intelectual del sunismo, firmó el Papa con sus máximos representantes un documento de defensa conjunta de la paz. ¿Ustedes cómo viven el yihadismo? ¿Creen que hay una esperanza?
Bueno, nosotros la verdad es que pedimos mucho para que haya esta unión, porque vemos que toda la gente que está tratando con nosotros nos dicen, es que estos no son musulmanes. Ellos lo primero que te dicen, porque nosotros en ninguna parte del Corán te dice que ha de haber la maldad. Y esto es la gran realidad, o sea que ellos no consideran, ni nosotros, que estas personas son como si, que practiquen el Corán cuando están matando. El Corán no quiere eso. O sea que aquí se vive más bien no ninguno, o sea, de esto, cuando, y ellos mismos se horrorizan cuando oyen todas estas partes que hacen en el mundo de barbaridades.
Sor Gloria, una última cuestión. ¿Qué han preparado para el Santo Padre? ¿Hay algo que le van a regalar? ¿Va a comer con ustedes? ¿Cómo está la cosa?
No. Exacto, ahora mismo, hace unos minutos que ha pasado por aquí ya los últimos preparativos. Y es el Santo Padre, los niños de aquí, que tenemos 80 niños que le van a cantar una canción de bienvenida en árabe, le van a presentar un ramo de flores.
Bueno.
O sea, a su santidad. Y él, pues claro, ya le han dicho, no, los niños, él quiere saludar a todos los niños y a los enfermos. O sea que ya hemos visto el recorrido, el único miedo que tenemos es que posible que a lo mejor esté lloviendo. Porque claro, el tiempo está señalando lluvia, esperemos que no llueva.
Bueno.
Porque entonces, pero bueno.
Bajo techo no hay ningún problema.
Bajo techo, entonces será todo bajo techo, claro.
Pues esta es Sor Gloria. ¿De dónde es usted, Sor Gloria?
Yo soy de Barcelona.
Ah, y tenemos también una Sor María Luisa y una Sor Magdalena. ¿De dónde son?
Ella, Sor María Luisa es canaria. Y Sor Magdalena es de Úbeda.
Bueno, me encanta, jienense.
Baeza.
Como Antonio Jiménez, de Úbeda, de Jaén. Ah, es de Baeza. De Baeza.
Sí, Baeza.
Muy bien, pues nuestro abrazo desde España a todas ustedes. Son un verdadero orgullo, no solo para nosotros, sino para la humanidad. Y nos alegramos de que el Papa Francisco les vaya a trasladar el abrazo de todo el mundo. Gracias, hermana. Adiós, Sor Gloria.
Sí, muchísimas gracias.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Saldré a buscar Una ballena azul, un unicornio negro. Señales de que tú pisaste ya hace tiempo hacia el mar.
¿Recuerdas dónde estabas y a qué te dedicabas hace 35 años? Bueno, pocas personas podrán poner en su currículum que con esa edad, con 35, ya llevaban 2 años como presidentes de una comunidad autónoma. Y una de ellas es nuestro siguiente invitado, don Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. La única persona en democracia que ha estado con 35 años, 2 años en la presidencia de un gobierno autonómico.
Bueno, eso da mucho vértigo, ¿eh? Menuda responsabilidad en una región tan pujante como Murcia.
Mucho, teniendo en cuenta que hasta ahora el récord, si podemos definirlo así, lo tenía el presidente Aznar, que con 34 años tomó posesión en Castilla-León.
Bueno, hablamos de que Murcia es un vergel y una mina que muy poca gente conoce en toda su dimensión. Fijaos que Murcia exporta el 70% de su producción, fundamentalmente hortofrutícola, pero también de otros productos industriales. Y en cuanto a las hortalizas, una de cada cuatro sale de esta tierra a los supermercados de toda Europa. Verdaderamente, el caudal de dinero que genera Murcia es desconocido en España.
Sí, sin ninguna duda. Somos, como bien decía Cristina, la cuarta provincia de España en volumen de exportaciones. Y si hablamos de exportaciones de frutas y hortalizas, la primera provincia de España. Para que se hagan una dimensión, tus oyentes, en la región de Murcia, que suponemos en torno al 3% de lo que es España, 3% de la población, 3% del PIB, utilizamos el 3% del agua de España, producimos el 20% de las frutas y hortalizas que exporta todo el país.
¡Qué barbaridad, eh! Es que esto es una mina. Me imagino que quien más información tiene de esto es Hacienda, porque evidentemente tendrá el foco puesto aquí. Hablaba usted del agua. El agua es siempre palabra cuando hablamos de Levante. Y yo lo he visto en alguna ocasión acompañando a agricultores y regantes exigiendo medidas de apoyo al trasvase del Tajo Segura. ¿Cómo está la situación del agua?
Bueno, está complicada, porque falta mucha visión de Estado, Cristina, cuando hablamos de un recurso que es de todos los españoles. Bastantes enfrentamientos estamos viviendo en los últimos años entre españoles y entre comunidades autónomas para utilizar también el agua para enfrentarnos. El agua tiene que servir para unirnos. Y el trasvase Tajo Segura, precisamente mañana se cumplen 40 años del primer trasvase que se hizo, el primer caudal de agua que llegó del Tajo a la cuenca del Segura, tiene que ser un elemento de unión y de prosperidad para dar un recurso a todos los españoles, distribuirlo también al Levante y no generar conflictos. Pero por desgracia, como digo, de otras comunidades autónomas sí que se está utilizando el agua como un elemento de enfrentamiento.
Sí, y le veo yo mal remedio a esta cuestión. A mí me han dicho que hay incluso piezas de la exportación hortofrutícola murciana que los de España no conocemos porque van directamente al extranjero. Por ejemplo, sandías diminutas del tamaño de un pomelo grande.
Sí, sandías diminutas. Tenemos uvas con sabor a algodón. Algodón de azúcar, sugar candy, que no se venden en España y van directamente al mercado extranjero.
Sí, pero esto hay que evitarlo. O sea, ya es hora de que conozcamos esto también, ¿eh? Qué barbaridad,
duda,
lo que es la imaginación del empresario murciano. Es usted un firme defensor de la familia, este programa también, la cadena COPE, evidentemente, y está trabajando su gobierno en sacar adelante una ley de apoyo a la familia, que ya mencionó el otro día el señor Pablo Casado. Pero esta semana han protagonizado una polémica en la persona de don Adolfo Suárez Illana, hijo del que fuera presidente del gobierno, cuando comentaba que el aborto era cosa que también practicaban los neandertales matando a los recién nacidos. ¿Ha sido una metedura de pata con relación a una posición de Casado muy conciliadora?
Cuando estamos expuestos continuamente a los micrófonos y a dar nuestra opinión a medios de comunicación, es posible que en ocasiones no expresamos bien lo que queremos expresar o incluso que nos equivocamos. Y creo sinceramente que es lo que le ha pasado a Adolfo Suárez. La posición del Partido Popular yo creo que es clara. Yo estoy muy orgulloso, Cristina, de que en la región de Murcia el gobierno que yo presido, esté elaborando ahora mismo la primera ley de defensa y protección integral de la familia. Es una ley en la que estamos defendiendo la vida, por supuesto, en el que decimos que la familia es el núcleo y es la esencia de la sociedad, y en el que nos comprometemos y en el que ponemos de manifiesto que ninguna administración puede sustituir a la familia. Por supuesto, recogemos ayudas para las familias que más lo necesiten, pero sobre todo ponemos en valor a la familia y defendemos la vida. Y en eso es en lo que creemos.
No me puedo despedir de usted sin hablar de los vinos, porque si no la doctora Carmen Candela, que tendremos mañana en nuestra tertulia de chicas, me descabella. Su familia es productora de vino en Yecla y hay tres denominaciones de origen fundamentales: Bullas, Yecla y Jumilla, con muchísima exportación, incluso en China de forma vigorosa.
Hemos conquistado ya el mercado asiático a través de los vinos de la región de Murcia. Están en un momento al alza, una provincia, como bien decías, con tres denominaciones de origen, cada vez vendiendo más vinos en el exterior, y merece la pena que se descubran los vinos de la región de Murcia, porque quizás no son todos los conocidos que su calidad demanda, pero en el momento que los conoces y que los pruebas, repites.
Por terminar, decirle que me sigue asombrando que se tarde desde Madrid 5 y 6 horas de tren en llegar a Murcia. No hay AVE, hay obras. ¿Por qué este retraso?
Es un retraso injustificado y se debe exclusivamente a motivos políticos. Con el anterior gobierno, con el gobierno del presidente Rajoy, ya teníamos comprometida la llegada del AVE para el primer trimestre de este 2019. Incluso estaban haciéndose las infraestructuras, las vías, las catenarias. Con la moción de censura y la llegada del nuevo gobierno socialista, se cambió radicalmente de política, se tomó una decisión en detrimento de la región de Murcia, como casi todas las que está tomando este gobierno, y nos han postergado el AVE hasta como mínimo 2023. Tuvieron incluso que desmontar parte de las vías y de las catenarias que ya estaban hechas para que llegase la alta velocidad.
Es una situación rarísima. Verdaderamente, ayer cuando llegamos con el tren se anunció a los viajeros que quienes continuaban desde Murcia a Cartagena tenían que ir en autobús. Digo, madre mía, lo mismo Alcantarilla, tenemos que llegar en mula. O sea, esto puede ser tremendo teniendo en cuenta que a Moscú se tarda 5 horas de avión. O sea, yo no me lo explico. Querido presidente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a saludar, que tiene usted a su izquierda, al alcalde de Alcantarilla, don Joaquín Buendía Gómez. Buenos días.
Muy buenos días y bienvenido.
Alcantarilla, término que viene del árabe Alcántara, puente sobre el río Segura, y una localidad que la gente desconoce, tiene una historia fascinante. Lo decía yo al principio del programa, tren en 1885.
Así es, desde ese final del siglo XIX tenemos ferrocarril, al que tenemos mucho cariño, porque fue un motor de desarrollo con toda la industria conservera en esta zona que, como ha dicho al principio el programa, tan rica es y tanto está dando al conjunto de España.
En Alcantarilla hubo la primera empresa conservera vegetal de España, se dice pronto, y una burguesía riquísima que protagonizó una de las grandes revoluciones industriales de España, ¿no? Porque a veces parece que esto solo pasó en Cataluña o en el País Vasco, y se olvida, por ejemplo, que Málaga fue el segundo puerto nacional después de Barcelona, o que Murcia estuvo en la vanguardia incluso de la arquitectura, porque aquí había y hay excelentes muestras del modernismo.
Así es, quedan esas construcciones, esas viviendas, esas grandes mansiones fruto de esa época de crecimiento, de desarrollo y de ese capital que se desarrolló en esta zona y en Alcantarilla en concreto, donde tenemos construcciones modernistas de esa época.
Bueno, pues ¿qué le recomienda usted a una persona que visite Alcantarilla estos días?
Bueno, la visita a la Alcantarilla es obligada a lo que es el corazón de la huerta. Sabe que el eslogan que tiene Alcantarilla es donde la huerta nace. Tenemos un enclave de acequias que dan origen a toda la huerta de toda la zona sur del río Segura, y tenemos el único museo de la huerta de toda España que cumple 50 años, 51 ya, y que está conservando las tradiciones y las costumbres huertanas y mostrándolas a nuestras generaciones con una noria fantástica del siglo XV.
La famosa rueda de Alcantarilla, que con el puente de Pilas pues son, digamos, las muestras señeras, ¿no?, de la localidad.
Así es, y junto a eso pues ese acueducto maravilloso que ahora se está descubriendo. Y tenemos dos momentos muy especiales para visitar Alcantarilla, que es la Semana Santa, que ya se avecina, que la Junta de Hermandades de Alcantarilla trabaja en ella con mucho mucho cariño y mucha pasión, y luego nuestras fiestas de mayo, que están en ámbito nacional conocidas por todos lugares por sus características.
Por eso le digo, vamos a saludar también a don Juan Sornichero, que es presidente de la Federación de Peñas Festeras. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
¿Qué son las fiestas de mayo?
Pues las fiestas de mayo son un compendio de factores en cuanto a la parte de conciertos gratuitos por el ayuntamiento, la parte religiosa por la Virgen de la Salud y la parte festera, la parte de calle, que digamos es la que corresponde a las peñas de Alcantarilla, donde nuestra bruja es el icono y donde alrededor
de ella...
¿Qué
es esto de la fiesta de la bruja?
Pues la fiesta de la bruja, Alcantarilla es conocida en la región por ser el pueblo de las brujas, históricamente, por una serie de connotaciones en cuanto a la Casa de la Inquisición y demás. Y las peñas adoptaron esta figura y en torno a ella pues hacemos un juicio a la bruja, hacemos una caza de brujas, hacemos
lanzamiento... La gente se disfraza de brujas.
Correcto.
Muy bien.
Y luego pues tenemos...
¿Todo esto en mayo?
En mayo. Y tenemos un gran momento, que es el día del desfile, del gran desfile de carrozas, donde se reparten miles de piezas de juguete desde carrozas, acompañadas de una gran cabecera de espectáculo.
Gracias también a usted, don Juan Sornichero, gracias al señor alcalde, don Joaquín Buendía, el presidente del Gobierno de Murcia, don Fernando López Miras, por ser tan excelentes anfitriones. Y nos vamos a las noticias y después a uno de los principales personajes de Cuéntame.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.